likes que se convierten en ventas, salir primero en Google, un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo, un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing.
Bienvenidos a los dioses del marketing. Mi nombre es Alberto Cruz, está Agustín Gutiérrez, Juan Carlos Bobia.
No soy Juan Carlos Bobia, soy Bobia nada más.
Aranza Colín. Ah, no, eso es en el sonar.
Exacto.
Si ustedes escuchan los dioses del marketing y quieren escucharnos diciendo más tarugadas, exacto, pueden escuchar el sonar.
Tarugadas que no son en serio.
Ninguna es en serio.
Es contenido.
Saludos a toda la gente que nos escucha en la Radio Real de Gonzalo Oliveros, nuestra plataforma madre, líder.
¿Hay radio irreal?
Pues si hay real, hay real, ¿no?
Exacto. Ese es todo el concepto, amigo, pero
saludos.
No estás listo para la conversación.
Qué tonto soy, claro.
Saludos.
Sí, radio real, es
saludos,
las demás,
claro. Saludos también a la gente que nos escucha en Spotify, en Apple Podcast.
En Pandora Radio.
En Pandora Radio en Estados Unidos. Gracias a la gente de Pandora Radio que, debido al éxito de sonar de alguna forma inexplicable en el sur de Estados Unidos, ha decidido integrar los dioses del marketing también en su plataforma.
Yo quiero mandar un
estamos
saludo
en
a la,
todas las plataformas.
Quiero mandar un saludo a la Luna.
Ah, ok.
Sé que hay una nave espacial.
¿A Lalo la Luna?
Y la. Y Pepe Pepona, Rama Ramona.
Y correo electrónico dioses@genio.fm.
Y a la estación espacial internacional que sé que nos escuchan en varios idiomas.
Claro.
De diferentes países.
Podcast-copsis.
Exacto. Me oye Brailovsky y Kokokovsky.
Exacto. A ver, ¿qué hay hoy?
¿Qué hay para el día de hoy?
¿Qué hay en tu programa? ¿Qué hay en tu programa, Agustín?
Hay un gran menú de ideas sobre el marketing.
Calma. Ay, no, ahora no. Chef. Poeta.
Ay, y perdón, en el aire las compone.
Pintor, ¿tú qué pintas con amor?
¿Qué está pasando? Regresemos a nuestros temas importantes.
Es lo malo de estar grabando aquí.
Árale. Vamos a hablar hoy acerca...
Es que estamos en las instalaciones de Bobia, porque...
Ah, es cierto.
Se inundaron las oficinas. Sí, y tuvimos un corto, entonces ahora están arregladas las oficinas.
Y un problema grande en las oficinas de Genio, pero pudimos llevar la unidad móvil hasta la casa de Juan Carlos Bobia.
Y trajeron a los 27 alemanes que están en el baño.
La mariachera con la que siempre nos desplazamos.
Exacto.
Ay, pero es bien padre estar en ella. Bueno, campañas internas de marketing. ¿Cuándo las empresas deben hablarle a sus empleados, no solamente
tiempo,
a sus
amigo,
consumidores, sino a los empleados? Perfecto, vamos a otro tema.
Cuando Charo Fernández era mi jefa en la XW y posteriormente en el 96.9, hace algunos ayeres, yo una cosa que siempre decía Charo era... No hay mejor promoción que la autopromoción. Claro, no, también nos lo decía porque no nos daban presupuesto para hacer promoción. Y entonces era un reto a amigo, tienes todo para promocionarte.
Exacto.
Está en los locutores.
Un buen contenido, música.
¿No? O sea, ahora, no, lo que ella decía es ahora busca la forma de, utilizando los recursos internos,
creativo,
lograr salir. Básicamente la limitante creativa que se le llama, ¿no? O sea, el quitarte cualquier posibilidad
de decir que no se pudo,
pero darte a la tarea de crear formas. Y es cierto, ¿eh? O sea, la verdad es que en empresas chiquitas, en empresas grandes, el tema de la cultura de marca, de la cultura de la empresa, debe permear a tus 8 empleados, 20 empleados, 50, 100 empleados, para que ellos sean, fíjate, el vehículo de promoción. Es decir, lo que la frase completa de Charora, hay que hacer de nuestros, hay que hacer de nosotros y de nuestros escuchas en la radio, decía, vehículos de autopromoción. O sea, tienen que ser, que adoptar tanto la marca que se sienten a gusto al traer una playera, al hablar bien de la estación de radio, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, eso que fue mi formación profesional de joven, pues te lleva a empresas mucho más estructuradas, como MBS, que también estuve ahí, pero pues una empresa que tiene otra estructura.
Claro.
Totalmente, porque aparte, pues el dueño, pues es el hijo del verdadero,
exacto,
del verdadero dueño.
Del dueño, ¿no? Original.
Exacto. Entonces, ahí hay una estructura distinta donde, pues, lo que tienes que hacer es permear. Entonces, siempre debe haber una comunicación interna que no necesariamente, en mi opinión, debe de salir de recursos humanos.
Totalmente.
Debería salir de recursos humanos y el área de estrategias de comunicación o marketing en dado caso.
Exacto.
Adelante, Bobia.
¿De dónde debería salir? ¿De qué otras áreas?
¿De marketing?
¿Producción?
¿De qué hablas? No, pues a ver, es que, fíjate, Como no es algo que
genera... O sea, como genera, si no le estuviéramos poniendo atención, como todavía no me dice,
algo fíjate, que genera exacto. un retorno de inversión fulminante, y pones al diseñador al que tienes haciendo 7 artes para tu clínica de fertilización, y le dices, y además ahora tienes que echarte estos 3 o 4 adaptaciones que se van a enviar en el newsletter interno.
No es el especialista.
Pues tienes que hacer ahí
unos trucos. Es la persona más indicada.
Exacto.
Mira, déjame exagerar como acostumbro y decir que la campaña interna, o les decía hace un rato, el endomarketing, o sea, estos esfuerzos porque la gente de tu compañía sea la primera que sea tu promotora, debería ser la primera y si no la única de las estrategias de comunicación de tus productos. O sea, antes de salir a hacer el primer flyer y repartirlo, deberías hacer que toda tu fuerza de ventas, que todos los empleados de tu empresa, que todos los empleados de tu fábrica estuvieran convencidos de que lo que están haciendo es el mejor producto del mercado.
El marketing.
Exacto. Plan. Totalmente. Totalmente.
Yo creo que las grandes campañas empiezan en casa.
¡Ay! Bobia, 2022.
Está bien, entonces voy a ser como Charo y te voy a...
Yo nada más porque como yo no estoy guapo como Charo.
Pues no.
Pero yo sí creo, regresando, es que no. Yo te dejé hablar todo el tiempo.
¡Hombre, dale!
Yo creo que las grandes campañas empiezan desde casa, y esto me refiero a que yo conozco, y son pocas creo las empresas, y las que lo hacen de manera muy eficiente y vamos, sí tiene grandes resultados, cuando presentan todos los esfuerzos y las campañas de lo que van a hacer hacia afuera, y primero lo hacen hacia adentro. Y entonces, si van a dar una degustación, si van a dar un sampling, si van a presentar un spot nuevo, primero lo hacen de manera interna.
Claro.
Mondelez es una de las empresas que mejor lo hace, en mi opinión, y hacen la misma activación que van a hacer en la calle, la hacen en el segundo piso del edificio. Le dan producto a la gente para que lo lleve a la casa, lo prueban, y creo que esa es la mejor manera, porque de alguna manera, si estás hablando de empresas que tienen 5, 10, 15 o 500 empleados, estás empezando a sembrar embajadores, y ellos a su vez están creando entornos de comunicación positivos para la marca. Esto, hay muchas maneras de hacerlo, y cuando se habla de comunicación interna, yo me refiero a las de las marcas. Hay comunicación interna para motivar, para aumentar la productividad, para cuestiones de seguridad, para muchas cosas, pero creo que la principal debería ser el comunicar lo que está haciendo la empresa, las marcas, los avances, la innovación, porque eso es muy fácil, entre comillas, generar engagement con la misma gente, y al final del día es lo que provoca que vayas orgulloso a tu casa y que le digas, vieja, mira lo que estamos haciendo en la empresa.
Exacto, como empresa.
Mijito, mira el nuevo producto que va a salir, las nuevas galletas.
Y lo que vas provocando es engagement.
Claro, totalmente. Y bueno, el engagement tiene muchas cosas que, una vez más, ahí no hay retorno de inversión directo, sin embargo, el no tener tráfico de gente y sobre todo de talento, pues eso de alguna manera es un ROI corporativo de personal, ¿no?
Una cosa que se ha dicho hasta el cansancio al respecto y que creo que no se ha entendido, así hay que decirla de nuevo, es... No hay una persona más autorizada para hablar de tu empresa que la persona que trabaja dentro de la empresa. Entonces, no importa cuánto dinero te gastaste en ese spot de tele increíble, si el empleado que está sentado ahí en su casa lo está viendo y dice, eso ni es cierto. Bye. Claro. Se acabó la pauta, se acabó la
inversión. Ni vendemos celulares.
Exacto. Eso ni qué, o sea, ni es cierto, ni sirven, salieron bien chafas. O sea... Esa voz autorizada puede estar acabando completamente con la comunicación de tu marca. No importa cuánto le inviertas en medios, en influencers, que ya hablamos de ellos, en 20,000 cosas, si la gente dentro de tu compañía no está convencida.
Convencida, culturizada, informada y involucrada en el proceso. Yo creo que, y digo, me atrevo a creer que un Mark Zuckerberg o que un Steve Jobs o un Bill Gates hacen eso en sus empresas y permean todo este conocimiento a mucha gente.
Casi son cultos, amigo.
Claro, exactamente, vamos. Pero mi empresa y la comunicación de mi empresa debería ser de culto y que yo, vamos, no es que des la vida, pero sin embargo, pues pasas más tiempo en tu empresa que con tu familia.
Claro,
entonces, qué mejor que ame yo a la marca para la que trabajo, ¿no?
Exacto.
Claro.
Es mucho más rentable. Creo que el reto verdadero, como decía hace un rato Alberto, es que esa comunicación tradicionalmente se deja en manos de los de recursos humanos que tienen mil otras cosas que hacer, o eso dicen.
No, pero seguramente sí.
Está.
Y yo diría que sí.
Exacto.
Más te vale que digas que
sí. Más te vale que digas que sí.
Exacto. Es cierto, que tienen mil
porque
otras cosas.
Porque la gente de recursos humanos se parte el lomo.
¿Qué haces?
Refraseo. Se deja a la gente de recursos humanos sin darle los recursos adicionales que ellos necesitan.
Claro.
¿Qué tal? Mejor, ¿verdad?
Ahora, sí. Te voy a decir una cosa que creo que sí es claro, y es que la parte de recursos humanos le habla a los recursos humanos. Pero estos recursos humanos, desde una óptica de un empleado con una hoja rosa que pertenece a un seguro social, o que tiene un salario, o que esté en nómina, y no a una persona como vehículo de comunicación para hacia afuera. Entonces, pues sí, evidentemente tampoco es chamba de recursos humanos al 100%, y sí debe generarse una vinculación entre la gente de mercadotecnia, de innovación de producto, con la gente de recursos humanos, y recursos humanos simple y sencillamente porque es el último eslabón de la cadena, que es quien tiene el contacto último con la masa grande de empleados, ¿no?
¿Sabes? En mi experiencia, el único lugar donde he visto que ha funcionado es donde a alguien le pagan porque eso suceda.
Ya, pues
o sea,
sí,
donde es parte de un KPI. Sí. Si solo se queda en las buenas intenciones,
todos
sabemos que el empleado es el mejor vehículo, todo lo que acabamos de decir, pero a nadie le pagan porque suceda, no sucede. Es increíble que a todo el mundo se le olvida.
Son estructuras distintas. Cuando yo hablaba de los ejemplos que me pasaron a mí, fue porque estaba involucrado en estaciones de radio que requieren cierta pasión para trabajar en ellas, ¿no? Y entonces entras a este círculo de querer trabajar ahí y esmerarte y hacerlo mejor y mejor y mejor. En mi caso, pues evidentemente solo ha pasado en la empresa para la que trabajo, ¿no? O sea, que me apasiona.
Sí, sin embargo, pero mira, yo voy a decir una frase que puede reventar oídos y puedo ser mal juzgado.
Ay, por Dios
el sentido
mío.
De,
otra vez.
De que las vacas contentas dan más leche. Hay mil maneras de tener contenta a la gente, independientemente.
Díganos, don Vaca.
No, independientemente, digo, hay veces que no hay presupuesto para subirle el sueldo a todo el mundo, que es el fin último por el que vas a trabajar, ¿no? Pero sí creo que mucho de este concepto de agradar el ambiente de trabajo es el sentirte orgulloso de donde estás trabajando. Y yo les voy a contar una anécdota.
¿De a dónde vas?
¿Una anécdota tuya, ok?
No es una mentira. Son las increíbles historias.
Y uno de mis primeros empleos fue en Ford Motor Company. Y yo recuerdo mucho cuando...
Ah, yo pensaba que con José el Carpintero.
Nacidos Ford.
José el Carpintero.
El papá de Jesús. Pero bueno, continúe.
Okay. Sí, me astillé y renuncié.
Exacto.
Qué tontos son.
Pero qué buen timing.
Trabajé con Ford Motor Company y recuerdo mucho cuando ya firmé mi contrato y todo esto, y llegué a la casa y mi papá le dije, papá, ya estoy en Ford. Y él de entrada era de estos que decían la Ford, la empresa, la Ford, ¿no?
La Ford, la Clemente Jacks.
Y entonces me decía,
la fábrica.
No sabes qué orgulloso estoy de tener un hijo que trabaja en la Ford.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Y entonces, bueno, yo juraba pues que era parte del staff de que diseñaba los coches y además
tú y Henry.
Una empresa sólida y yo me puse la camiseta.
¿Qué no era Tom?
Me puse la de Tom y Jerry o de Tom Ford.
No, Tom Ford.
De Tom Ford.
Y te compras este concepto de que eres parte de la empresa y de que tú eres un birlo más dentro de esta gran maquinaria. Y eso al final del día hace que Ford sea una de las empresas más grandes del mundo. Sin embargo, también trabajé en empresas en las que decían, ¿qué vamos a hacer? No te enterabas, ya que había salido un producto, que había pasado, no tenías contacto alguno, no eras parte de... Y eso evidentemente, pues lo que hace es que dices, bueno, pues si a ellos no les importa, pues a mí menos, ¿no?
Exacto.
Siendo que creo que sí hay muchas áreas en una empresa que deberían estar involucradísimas durísimo haciendo esa tarea. Es vital, ¿no?
Totalmente.
A mí me ha tocado hacer muchas, muchas campañas de comunicación interna de estas de las que les hablo. Y afortunadamente, en mi caso, y con los clientes que he trabajado, son clientes que me dicen, ¿sabes qué? Pues yo eso no le hago. No le sé. Y así como tampoco le sé para diseñar una campaña hacia afuera, pues tampoco lo sé para hacer una campaña hacia adentro.
Y no tienen por qué saber.
Exacto, no es su chamba, pero lo que sí es su chamba es coordinar y entender qué se necesita. Al igual que se necesita hacer una convención para presentar los planes y bla, bla, bla. Y no esperarme hasta el próximo año para ver si lo que presentaron en la convención sucedió o no sucedió.
Sí.
Yo creo que es parte del ongoing, el decir, ¿se acuerdan que presentábamos en abril que iba a pasar esto en junio? ¡Púmbale! Aquí está junio, aquí está julio, aquí está agosto, aquí está diciembre. Y eso genera mucho más que suene la caja.
Estás en el juego.
Que hoy también con las nuevas tecnologías hay nuevas cosas que hacer.
Sí, Netflix, por ejemplo, ¿no? Hay otros.
Mitos digitales con Alberto Cruz.
Ver series de Netflix. No, me refería, está, por ejemplo, hace en el TikTok. Algunos años fuimos a presentar a Liverpool, la tienda,
claro, Liverpool, que es parte de mi vida.
Que es parte de tu vida. Una herramienta en la que la gente que estaba en oficina o en las sucursales de Liverpool podía abrir un widget donde, bueno, además de música, una serie que era irrelevante, porque la cosa central era que era muy vistoso. Y por ejemplo, la gente que estaba en tiendas, pues venía cómo se hace el montaje de un display que les acababan de dar. Okay. O venía un clic más y venía el comunicado del CEO. Claro, estoy hablando de hace algunos años, pues, pero era.
Hace muchos años.
Era muy, muy novedoso utilizar una herramienta como la computadora. Aquí venía, claro, el dilema de siempre. La gente que está en planta, pues no le iba a poder hacer. Porque pues está operando de otra forma.
No tienen una terminal.
No hay una computadora, ¿no? Pero lo solucionamos creando una herramienta de audio que pudiera sonar dentro de las plantas, dándoles a muy grosso modo la comunicación importante para las plantas, que no era lo mismo de ponerles cómo se montaba el display. Exacto. Para los de las tiendas,
sino cómo producir mejor, cómo, exacto, cuidarse, cuál es, exacto, la seguridad.
Que al final, en todos los casos, acaba siendo una generación de contenido.
Así es.
No, que en muchas ocasiones, pues acaba siendo pues, contratación de speakers, ¿no? Así de es. Motivacionales.
Ahora, fíjate, algo que creo que es bien importante es, normalmente las empresas grandes que sí se toman la molestia y toman esto con un poquito más de seriedad, tienen un grave problema, que es que tienen un área designada para la comunicación interna, que es un gran pizarrón que normalmente tiene la fuerza de un agua mineral destapada hace 6 meses, nadie lo pela, hay los anuncios de dos Caribes, impecables.
Pero nuevecitas.
Sí, impecables, por cierto, los cumpleaños de hace 2 años y alguien que va a hacer paella el fin de semana y pues vende, ¿no? Y entonces creo que también la comunicación interna debe ser algo que, así como le echas ganitas a la parte creativa para generar una campaña hacia afuera, tienes que hacerlo hacia adentro. Nosotros, en lo personal, yo lo que siempre procuraba era hacer un scouting interno en las oficinas y buscar cuáles son estos lugares donde no esperas recibir un mensaje, pero que puede ser de manera sorpresiva. Entonces nos metíamos a los baños, a salas de juntas, al piso, a los elevadores, en los techos, a siempre estar buscando una manera innovadora de poder generar un mensaje de alto impacto y que sea memorable, ¿no?
Ok. Ajá, ¿y? Ajá,
y bueno,
¿y qué pasaba? Ajá, ¿y qué pasó?
Y ahí ponías la barbacoa.
Exactamente, ¿no? Y ponía yo mi shote de carnero.
Claro, ay, claro. Dios mío. Bueno.
No. Escuchas a los dioses del marketing.
Okay. Lo que nos dice Bobby es súper importante en el sentido.
Lo que pasa es que se le fue la idea.
Exacto, se le fue la idea, pero a don.
Le empezó a desarrollar, a construir.
Exacto, y se acordó.
No, espérame.
No, es que ustedes también esperaban que yo acabara con un poema, ¿no?
Se emocionó él mismo. Se fue con su propia idea diciendo, sí, y en los pisos, ta, 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 y. ¿De eso? Exacto. ¿De qué estaba hablando?
¿Pero qué iba yo a poner ahí? Súper importante. Que todas esas personas, como dice Bobby, que están desde la última planta, en las oficinas centrales, en la calle, entiendan que todos están tras un solo objetivo, que todos están tras vender lo que sea que vendan, sí, tras dar servicio al cliente. ¿Por qué? Porque luego pasa que esa comunicación de la paella se prioriza a el objetivo que tienen todos, que es vender.
Ahora, mira, la ventaja de generar una campaña de comunicación de estas características es que aquí sí puedes...
Creo ya reencontró la idea.
Creo que la puedes jugar mucho más romántica. O sea, no necesitas decirle a la gente, que evidentemente lo sabe, que el rollo es vender. Pero, ¿qué te parece si vamos a hacer un lanzamiento? Voy a dar un ejemplo de Oreo. Y entonces decimos que lo que queremos hacer es que todo mundo, los 600 empleados, lo que vamos a provocar es sonrisas en la gente allá afuera. Exacto. En una etapa y en una crisis de emocional como la que se sufre a raíz de la pandemia.
Tienes entonces, el público.
El pretexto es por ahí, enganchas a la gente está contenta, pasa a un segundo plano la lana en su cabeza. Y entonces, vamos.
Ay, Bobby,
la lana es la lana, y ya lo dije. Aguas. Pero creo que cuando
por lo menos tienes la idea de que vas hacia un solo objetivo, que estás ahí por otra cosa y que no eres el de Chaplin que apretaba tuercas.
Exactamente.
Aunque lo seas.
Pero es muy diferente el que tú sepas o sientas que si aprietas las tuercas vas a provocar.
Va a haber sonrisas.
Eres parte de esta cadena para generar una sonrisa cuando un sucede. Niño abra un paquetito. Y eso sí sucede.
La gente se emociona.
Cuando lo haces de manera honesta y creativa, sí sucede.
Sabiendo que hay un propósito detrás de lo que hacen todos los días.
Yo a mis hijos se los hago diario para evitarles dar domingo y funciona.
En Diayo, por ejemplo, en pandemia los tenían con cursos de mixología, que parece una obviedad, pero pues es una herramienta que utilizan para otros fines y era momento de ocuparlo para los empleados.
Y bueno, el nivel de alcoholismo en lo que
escuchas a los dioses del marketing.
Ay, así la comunicación interna que debería ser la más relevante para su marca. Antes de que usted salga a contratar sus espacios en la revista Hoy,
contrate flyers en el segundo piso
de la casa. Yo conozco el programa de televisión Hoy, no la revista Hoy, pero
es una nueva que estoy lanzando.
10 puntos por esfuerzo.
Que estoy lanzando yo junto con
y 5 por mentiroso.
Con el señor ese de los huevos. En fin.
¿What?
El que sale ahí en el programa que dice que le brincan los huevos, no sé dónde.
¿Tú te refieres a uno de los hermanos?
Exactamente.
Y con el sartén jade Google.
Ya, memorable para apoyar al Partido Verde.
Exactamente.
Y de manera honesta.
Sí, claro.
Y de la campaña de MoneyGram.
Exactamente.
No era MoneyGram, no. Money Man.
Pero ese es Arad de la Torre, amigo.
¿No es el mismo?
No.
Maldición.
No, son como primos, pero.
Entonces creo que me está engañando porque él me vendió la revista Hoy. Pero bueno, cambiemos de tema.
Ay, santo Dios.
Ya que estamos hablando de la comunicación interna de las empresas hacia sus empleados, hablemos de otro tipo de comunicación. Cuando las empresas necesitan hablarle a otros públicos que no son solamente los consumidores.
O sea, comunicación hacia afuera.
Exactamente.
Desde tu empresa.
Comunicación desde tu empresa hacia, en las empresas más grandes, hacia los accionistas.
¿La palabra empieza con V?
La palabra no, empieza con
empieza
V.
Empieza con C.
¿Qué? ¿What?
¿Cuál es? Comunicación. Corporación.
Yo pensaba que hablabas de un vocero.
Sí, voy para allá.
Y vocero
voy
para allá. W.
¿Qué?
Sí, empieza con W. No,
no dije con V.
Si no estamos en Moscú, aquí no hay palabras con W más que Walter.
Ay,
¿qué está pasando?
Bobia y su mundo.
Empieza con diéresis.
Bobia y su mundo.
Discúlpenos, ¿qué debe hacer una empresa que necesita, porque su operación pasa de chica a mediana, empieza a tener otras audiencias? Tiene que hablar
primero
con la sociedad.
Primero, póngase a dieta y hacer ejercicio.
Exacto.
No vamos a ser de chico mediano, no preocuparse. O sea.
Sí, que no sea de talla, sino de tamaño de operación.
De importancia en un mercado, sin así importar es. El tamaño también, ¿eh?
Así es, que empiece a ser relevante y entonces empiece a ser atractivo para la comunidad donde opera, o para los diputados, o para los diversos niveles de gobierno.
O para la alcaldía.
Exactamente.
Vamos, desde el impacto social que puedes tener en la calle, señora de los tamales, el impacto que puedes tener en su calle, en su colonia, en su vecindario, en un estado, alcaldía, municipio, bla, 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 que es, va de alguna manera, independiente a la parte de venta y a la parte de marca,
no es, sino
es mucho más sobre la corporación, sobre el desempeño, el qué está haciendo, el cómo lo hace, el qué beneficio tiene, de dónde genera las materias primas, todo. Exacto. Esto, ¿no?
¿Quién va a decir todas esas cosas? ¿La señora de los tamales?
Pues que lo haga.
No, pues el vocero.
El vocero.
¿Y
cómo aquí es esta figura del vocero? Porque usualmente se piensa que pues es
que puede hablar CEO. Cualquiera. No, exacto. No, señores. No.
Venga, explíquenos.
Y no es el que mejor hable, ¿eh?
Sí, tampoco.
Ni el más guapo.
Ni el que hable así.
Bueno, pero pero si tienes alguien que tenga ya unas ventajitas como...
No, si es guapo y sabe hablar y le gira la piedra y es simpático.
Pues ya nada más lo
entrenamos, ¿no?
Lo entrenas y ya estás, pero... Claro. Pero no, para ser vocero de una marca es delicado porque primero debe de tener el conocimiento puntual
de su función.
Y deja eso. O sea, lo que se quiere comunicar, entenderlo de principio a fin. Porque generalmente un vocero es quien suele estar al frente cuando sucede un imprevisto.
Exacto.
No, o sea, eso es un hecho. O sea, la parte bonita es que vas a medios, ¿no? La parte gachita
es que te van a
publica
dar con
algo,
todo.
Pasa algo en la empresa y la primer persona de contacto, si no eres el CEO y tú eres el vocero, eres tú. O sea, tú como punto humano.
A quien van a buscar, ¿no?, cuando hay un problema.
Exactamente.
Es el human voice de una marca.
Exactamente. Y entonces, para ser un vocero, pues debes de tener cierto entrenamiento. Nosotros le solemos llamar la creación de un concepto rector.
Okay.
Que generalmente ese concepto rector viene por la empresa y por el ser humano. O sea, la empresa que busca, cómo están tus pirámides de cuál es el carisma de la marca, etcétera, etcétera. Y como vocero a nivel persona, si eres el CEO generalmente, pues de ahí sí te lanzas a hacer el mismo estudio. Entender desde, voy a hablar ya de la persona, entender desde cómo modular el tono de voz, cómo tener un concepto rector que no te muevan de ahí, porque insisto, cuando son las malas y te caen los... Exacto. Entrevistadores de
eso asumiendo que ya pasó el primer filtro, que es un conocimiento total por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha de la producción de la marca, pero por todos lados. Él sabe a quién le compran el azúcar, ese, si es justo, si no es justo, si están cometiendo alguna
triquiñuela.
Claro. Si los están hackeando.
Algo. Tiene que conocer todas.
Yo insisto que en México nos hackearon, podemos llevarlo a un punto real en una campaña de turismo.
Nos hackearon.
Nos hackearon como desde 1500.
Bueno, pues nos hackearon. Exacto,
nos hackearon. Bueno. Pero bueno, una vez que pasa ese filtro de ser la persona idónea con la personalidad, normalmente y sugerencia, si es una empresa de petróleo, pues lo ideal es que sea un ingeniero petroquímico. Por favor, no pongamos un veterinario, porque por ahí luego
se
rompe.
¿Eh?
Se rompe. Sí, pero tiene que ser alguien que está muy preparado en el tema.
Pero podría ser un director de comunicación, que no necesariamente tiene. O sea, entiendo tu punto. A nivel de conocimiento especializado.
Sobre todo el gobierno abusado.
No, sí, ojo, pero
luego te tuercen, ¿no?
Pero estamos hablando de
iniciativa, iniciativa privada. En gobierno también hay marcas, ¿no?
Sí, pero ahí sí el vocero suele ser o el secretario o Gatel.
Ah, que diga.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Ah, tranquilo, Bobia.
Te estamos chupando aquí tranquilo.
Bien loco, hombre.
Pobre secretario.
No manches, bueno.
La que le tocó, ¿no?
Sueles tener a iniciativa privada la posibilidad de que sea o el director, que es raro, porque generalmente ese director pues está mucho de viaje.
Ese director necesitas tener un backup de la última palabra.
Y en un caso de emergencia, que es para realmente lo que es un vocero, ¿no? Es para, puede estar de viaje y entonces te tienes que aguantar porque no está el vocero. Entonces generalmente es un vocero que está a disposición 24/7, listo, por ejemplo, para...
Como imagínate en un supongando que el secretario de Hacienda dice un algo y después llega el otro señor
y dice
y
algo.
Lo contradice, ¿no? y para eso es la otra figura.
Ajá, exacto.
Por ejemplo.
Exacto.
Digo, es muy raro que pase eso.
Pero entonces ya encuentras a esta persona carismática.
Claro.
Entonces, más allá de hacerle todo un entrenamiento de entendimiento de concepto rector, entras a cosas muy básicas que van desde modulación de la voz a lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Y sueles confrontarlo. Yo, por ejemplo, de los media trainings que nos gusta dar, es cuando los pones, los grabas por primera vez, les avientas la batería de preguntas, ya. No ves esa grabación hasta 2 meses después, ya con un entrenamiento muy puntual, y el cambio es radical.
Radical.
O sea, ves a una persona que está así, bueno, yo creo que... A un cuate que ya empieza a decir, sí, la verdad es que yo... Y ya con un concepto rector, ya no te mueven. El concepto rector sirve para que si te preguntan, por ejemplo, en tu empresa de petróleo, te dicen, oiga, ¿y cuánto contamina la empresa? ¿No? En el concepto rector dices, mire, no es lo que contamine, los beneficios que va a traer al bla, 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 bla.
Exactamente,
bla, bla,
traes una agenda.
Que lo llevas a tus puntos, no necesariamente respondes lo que te preguntan, porque la labor del entrevistador, pues es justamente hacerte caer en trampas o que te hackees.
Exacto. Es como novio, ¿no? Así igual, sí. Seductor, el chiste es seducir.
La función de esa vocería es que la compañía cree conversación y cuando haya una crisis, oriente la conversación hacia los temas que a ellos les importan.
Hacia el beneficio.
Hacia el beneficio, hacia la agenda, hacia este concepto rector que maneja Alberto. Si tú, la empresa tiene que hablar de lo que quiere hablar,
¿sí?
No de lo que le están preguntando. Sé que suena terrible, pero en realidad hay toda una argumentación detrás de eso en cada una de esas empresas.
No, claro, porque además viene el tema, insisto, la agenda mediática es generar nota.
Así es.
O sea,
normalmente las notas tienden hacia la parte morbo, negativa,
claro.
al patinón. Digo, si no, pregúntenle a la gente de Overbreak, ¿no?
O a Herdes. ¿Te acuerdas cuando salió este tema de que estaban haciendo
pipí
en los chiles? ¿No? Pues tienes que salir a tomar una serie de acciones que, aparte de la vocería, entran ya dentro del área de manejo de crisis.
Exacto.
Que normalmente está soportado por la gente de RP y todo esto, pero sí siempre hay un alguien que además... un vocero es vocero 24 horas,
sí.
7 días de la semana. Igual lo agarran desayunando en Arroyo con sus chavitos y le preguntan un algo y
tiene que darle.
Y pácatelas, no hay nada de.
No estoy en horario de hábil.
Hola.
Perdóname, por eso lo contesto el lunes.
Creo que este modelo de la vocería y de la gente, de las empresas que habla de los temas de la empresa en los medios, viene de un modelo muy reciente de la startup. ¿No? Originalmente la empresa que quería salir a hablar a medios era porque era una empresa gigante y tenía accionistas y consumía agua y consumía árboles. Había agendas muy grandes de empresas gigantes. Pero hoy las empresas chicas las startups, su CEO se comporta como el vocero.
Sí.
Y ya está acostumbrado a salir a hablar. Desde el legendario señor de Apple, todos los que tienen que ver con tecnología, el CEO es el vocero. Y tiene un entrenamiento y está generando agenda. Eso no pasa en una empresa de tornillos. El de tornillos no quiere hacer eso.
Pero además, fíjate cómo ha cambiado el concepto del vocero hoy. Por ejemplo, los CEOs hoy, los más fuertes, que son el de Amazon, el de Tesla, el de Alibaba, todas estas personas, es mucho más memorable y mucho más fuerte la parte de la imagen de la persona, la empresa, marca persona. De la persona, con todo este rollo de todos te cuentan su historia, de dónde vienen, cómo llegaron, y no es nada más limitarse a la parte financiera de los millones y
pero
todo esto.
Pero ojo ahí, o sea que al final el tema de creer qué tan ciertas son esas historias, hay un área que maquilla esas historias.
Pero bueno, eso
es
parte.
Por no decir, hay un área que maquillamos esas historias.
Y nadie dijo que un vocero necesita ser una persona auténtica al 100%.
El vocero, lado de la marca.
El vocero al final del día yo sí creo que es un personaje y un vehículo vital de una marca y de una empresa que sale a comunicar, una vez más, los atributos de esa marca o de esa empresa y a manejar la información. Y no necesariamente es ni la más fina persona, ni además viene... De luchar desde abajo.
Pero en estos casos...
Pero hay que crearle un storytelling a este vocero.
Totalmente. El vocero se convierte en la empresa.
Claro.
¿No? Empezamos hablando de una empresa que tiene un vocero que su trabajo es vocear, ¿no? Así, literalmente, la historia de la empresa es la historia de este tipo. Sí, la historia de Tesla es la historia de Elon Musk. Claro. La historia de Facebook es la historia del señor...
Zuckerberg.
¿Cómo se llama? ¿Como androide? Mark Zuckerberg. Sí. Entonces... Ahora, cada vez más, si usted es empresario, es muy común que tenga que tener un entrenamiento de vocería para salir a hablar a los diversos medios, desde sus redes sociales.
Hoy no solo es importante los datos, sino, como decíamos, la historia que hay detrás del personaje que hace la vocería, es parte de la historia de la marca. La marca se vuelve la persona y la persona se vuelve la marca. Y es un alguien que requiere entrenamiento, requiere de muchos elementos que se preproducen y que es vital trabajarlos tanto para comunicación interna como para comunicación externa, ¿no?
Totalmente.
Vamos pues sí, entonces, bueno, ya nada más para concluir. El ser vocero de una marca sí requiere cierto conocimiento y entrenamiento. Neta, neta, agarrar y soltar al cable bonito y ponerlo allá.
O al hijo del dueño. Es el hijo del dueño.
Te puede salir terrible.
Porque el otro día estaba viendo un video de una empresa de bodas, ¿no? Y entonces el video venía con una voz muy particular. Entonces cuando llegué al lugar le pregunté a... Oye, pues nada más por curiosidad, ¿quién hace esa voz? Porque está de la corneta, ¿no? Pues nada más le dije, oye, ¿quién hace esa voz? Me dice, la hija del dueño, dices,
claro, salga. Claro.
Y estaba más
el nepotismo.
Por netero, ¿no? Exacto. O sea, casi parecía el hijo de amiga, por eso nomás ya casi te doy gas.
Así es.
Entonces, bueno, claro, aquí estaba leyendo un guión, pero al final, cualquier ejecución hacia afuera de la empresa necesita cierto
entrenamiento. Un entrenamiento. Porque
no
hoy
puedes dejar así a cualquiera.
Hay medios por todas partes y en algún momento eso te va a regresar.
Vamos,
si tú no tienes un entrenamiento o si no hay un vocero en tu empresa,
tú imagínate,
pues no contestes.
Tú imagínate qué interesante no puede ser para una empresa grande, así como Diayo, una empresa que tiene un universo.
De esas grandes, Manto.
Bueno,
de esas
pero que están tienes, en Santa Fe. Que tienes un universo de gente
al Reforma.
Cual un buen curso de manejo de medios no le querían nada mal, ¿eh? O sea, así de entender cómo funciona el medio digital, cómo funciona el medio tradicional, por qué hacen lo que hacen. Lo que pasa es que también cae un poco en shock la gente. A mí sí me ha pasado con gente que no necesariamente es vocero, pero está en ciertos cursos que dicen, ¿a poco se ve eso cuando hablo?
Así
¿no?
es.
Y se sorprenden.
Es un problema.
Y vamos, y no está mal, ¿eh? O sea, nadie sabemos cómo hablar en público, ni cómo contestar un medio, ni eso se aprende. Y yo te voy a decir algo.
Y se puede escuchar aquí.
Exacto. El punto de esto, con el que quiero terminar, es que es tan importante un vocero que hay voceros que son más grandes que sus marcas. Y les voy a decir a alguien
a ver.
Que a mí es mi ídolo y es el señor Richard Branson, Richard Branson fue quien le dio la identidad a Virgin, no Virgin a Richard Branson. Richard Branson es un tipo que siempre que habla, tendrá lo que quieras, mi chavo, pero es un alguien que cuando hablaba, se aventaba del helicóptero, hablaba encima de un elefante, cuando no, se subía en un jeep y dominó las calles de Nueva York, y es un tipo que parte de su DNA de vocero, pues es el ser excéntrico, es un tipo disruptivo, es un tipo además angelical y con un charming brutal, y es mucho, para mí él es mucho más grande que Virgin. Son de estos personajes que el día que mueran no sé qué pasará con Virgin,
¿no? Exactamente, un acierto.
Exacto.
Porque piensa en Steve Jobs, Apple sobrevivió a Steve Jobs.
Exacto. Ajá. Pero bueno, al final del día, no eso solo si el tiempo lo dice, ¿no?
Va a sobrevivir a este señor, o si tú contratarías a Virgin como tu empresa telefónica pensando en él. No los asocias. Pues creo que le diste al clavo al ejemplo donde un vocero es más grande que la marca.
Se come a la marca, ¿no?
Pero no necesariamente es una buena cosa. No. ¿No?
Pero bueno, sucede y hoy... Oye, normalmente estos voceros, pues sí, es gente que tiene mucha capacidad, tiene mucho todo, y sobre todo tienen gran ego, como es el caso de Richard Branson, que muchas veces, pues bueno...
Turista espacial.
Se come... Bueno, exactamente, ¿no? O sea, es un gran vocero que lo primero que hace es subirse en su nave, que compró con su dinero para ir a su espacio y demostrar, ¿no?
Qué grande es el tema ese donde dicen, imagínate que los avistamientos que hay de ovnis sean los millonarios de otros planetas que vienen a visitarnos.
Bueno, habrá que preguntarle al señor Musk.
Los dioses del marketing.
Ay, vamos con el siguiente tema. Ahora que estamos hablando de grandes egos de personas que son marcas, vamos a ir todavía un punto más allá al temido, odiado, amado marketing político, donde las marcas y las personas pierden la diferenciación, y donde lo que se está vendiendo no son productos, no son compras, no son recompras, no son journeys, sino el futuro de tu país,
son valores,
de tu
ideologías,
ciudad,
filosofías,
y lo que va a pasar.
Bueno, entonces, el marketing político siempre ha estado presente, ¿no? O sea, sobre todo en los últimos 30 años.
Así es.
Recordemos, por ejemplo, en la elección de Colosio, en la elección de cuando iba a participar Colosio,
94.
Exacto. Pues que al final pues está este tristísimo incidente que acaba con su vida, y el Partido Revolucionario Institucional tiene que salir con una campaña porque traían el tema de, bueno, no puedo anunciar otro candidato porque es más cercano a Salinas, no puedo anunciar otro. Entonces salen con Yo Voto por la Paz.
Así es.
Que es un concepto, es un abstracto.
Un concepto.
Bueno. Pero es la primera gran campaña en México de marketing político entendido, porque
además
el
gana.
El sistema anterior no necesitaba campañas porque ganaba.
Claro.
No había una necesidad de campañas, y lo que hacían los partidos que jugaban en ese entonces, pues realmente era, ponían sus eslogans, hacían volantes, no lo hacían como una disciplina. Ese concepto que menciona Alberto fue el primer concepto de marketing político apenas en 94, ¿no? Cuando el marketing político es hijo de tanto de los nazis como de los rusos,
bueno,
¿no?
De la propaganda.
De la propaganda, ¿no? Pero ya llevado a las mediciones y a la.
Pero porque igual también ya había un ahí, ya me están alcanzando, ¿no?
Así es.
O sea, había un córrele que me alcanzan.
Ahí viene, Mao Tse-tung, te podía gustar o no, pero tenía un ADN en sus campañas.
Era
tal igual que Stalin, vamos, Hitler, ¿no?
Sabían
traía un marketing.
Sí. Él los vio.
yo los vi nacer y los vi caer.
Aquí quizá quien ha explotado más esa área del marketing publicitario, casi publicitario, en el tema político, pues ha sido el caso de Samuel y Mariana alcanzando la gubernatura de Nuevo León, que al final no es más que una estrategia de marketing publicitario. O sea, hay un ardid publicitario atrás.
Exacto. Mira, ellos se me hacen de alguna manera como cuando una película está hecha por publicistas, no por cineastas, como es el caso de Nosotros los Nobles, que es un gran comercial de 2 horas,
¿sí?
Perfectamente iluminado, perfectamente estructurado,
es
como un producto, y fue un hitazo, ¿no? Entonces, creo que en el caso...
Pero Gary es el cineasta de la familia.
bueno, tiene su mérito. Creo que en el caso de Nuevo León, pues hicieron una gran campaña publicitaria para hacer marketing político.
Claro,
¿no?
Porque viene, le pega al tema de somos más edgys, pues venían de un candidato independiente, somos más jóvenes.
Más como tú.
Le estamos pegando más a las mujeres porque tengo una mujer influencer.
Exactamente, le estamos pegando más a las mujeres.
No, a la audiencia. Porque pues tengo una chica que puedo pautar publicitariamente y estratégicamente para que entonces este candidato que no tiene encaje con las mujeres, es decir, ocuparon todas las herramientas con las que se contaba. Exacto. Para echarlo a andar. Yo creo que en el caso de Nuevo León, si Samuel y Mariana no se hubieran casado antes de la elección, hubieran ganado.
Porque es una súper, súper.
Porque lo que premisa. Pesa para. ¿Tú la imagínate? Es, no, pues sí, claro, porque es como pensar, soy muy de avanzada, pero a la vez. Lo que gana es un pensamiento muy tradicional.
Claro.
Mis valores.
O sea, gana
pasito el tema, adelante.
Sí, medio paso adelante, medio paso atrás. O sea, lo que gana es esa sensación de que estás votando por una pareja joven con futuros, con sueños, hijos. Que ta.
Ahora, hay campañas, yo creo de que serán unos de 25, 30 años para acá, brutales. El marketing político ha tenido una evolución increíble. Mucha gente de marketing tradicional o de marketing publicitario, yo creo que se ha switchado hacia el otro lado y hay campañas y cosas
hacia el otro lado
a nivel mundial brutales como Justin Trudeau, que hizo una campaña, a mí me parece espectacular, y creo que a nivel mundial de lo mejor que yo he visto en marketing político, sin lugar a dudas, pues es Obama, ¿no?
Claro.
La campaña de Obama, que Obama además ganó 100% en digital, con un mensaje del Yes We Can, con un jingle brutal, que además lo cantaba, no sé si lo recuerden, lo cantaba Boy George, de Culture Club, el Yes We Can, no, era el producto, que seas, bueno, este señor si no gana, yo sí compro sus papas.
Era el producto, totalmente.
Un productazo.
Bueno, nosotros tuvimos nuestra gran campaña, la más memorable aún en el después del triunfo de Samuel y de Mariana. Recuerden en el 2000, el sistema en el que nosotros vivíamos, la campaña de Fox, el ya, que cambió un régimen. Es súper memorable y era una campaña absolutamente de marketing.
Sí, claro. ¿No?
Entendía que había un producto nuevo, que era mejor, que era más joven y hizo lo que no se había podido hacer en 25 años de
el futuro.
Lucha democrática,
el como futuro se llama de ese la periodo. Política en México está recargada al 100% en el marketing.
Absolutamente.
Eso, perdón que yo lo diga de esta forma, pero lo que vota por la ciudadanía, o sea, hay tanto ruido en los medios, en digital, en Instagram, TikTok, que lo que necesitas son mensajes que puedas absorber dentro del feed de medios que estás consumiendo. Ejemplo, si es una mujer que está arriba de los 35 años, seguramente está más pegada a Instagram, ¿no? Pero si tiene más o menos entre 18 y 25 hasta 30, puede estar más pegada a TikTok. Pero entonces, no necesitas hacer que el candidato baile en TikTok.
Así
o sea,
es.
Lo que necesitas es generar comunicaciones que se adapten a esa plataforma,
a
que no
streaming.
Lo ridiculicen.
Así es.
Ajá, y que le permitan llegar a...
Que lo mantengan en sus valores, pero que adapten su mensaje.
Exacto.
Es un trabajo así de súper detalle, porque no es tan sencillo como salir a bailar. Y hemos visto también, hay cuentas en Twitter completas de políticos haciendo el ridículo en sus campañas.
Sí.
No, ¿no? De políticos que se pasaron del lado de la publicidad. Y entonces, digo, yo vivo en Tlalpan y aquí en las elecciones pasadas, bueno, veías cada cosa que era este señor. Me queda claro que se fusiló la campaña del doctor Simi con todo y botarga. Y entonces hubo un tipo, imagínate, aquí en la delegación de Tlalpan hubo
¿el
un karateka? Tipo... No. Hubo uno que iba para alcalde que traía una botarga de él mismo. Y entonces, o sea, tú imagínate la que... No, bueno, era una cosa que seas... Señor, si para vender medicinas no funciona, pues menos para vender ideología, identidad, seguridad, tranquilidad. Y decir, en la madre, donde gane el señor que está dentro de la botarga es el que me va... Y pues mandas un mensaje...
Que eso es completamente, ¿no?, otro tema, el pensar... ¿Qué es lo que estamos comprando con esos productos?
¿Y qué es lo que te están intentando vender?
Cuando lo ves en el asunto, como lo explica Alberto, de decir, mira, si queremos conectar con las mujeres, pues no necesariamente necesitamos un discurso sobre hacer cosas sobre mujeres, sino llegar a las mujeres. ¡Oh! Toca una línea terrible.
Pero es real.
Es real. Que ya hemos hablado varias veces que tiene que ver con la gente que hace marketing para vender cigarros o con la gente que hace marketing para vender productos que no necesariamente son tan milagrosos.
Yo creo que la cuestión ética de lo que estás hablando, Agustín,
hay un temita ahí
sería
bien complicado.
Que los responsables de realizar marketing político sí busquen dentro de su ética y valores tener incidencia social.
Absolutamente.
No, o sea, que no quede nada más en generar un producto.
Como lo decimos de este lado del mundo, que el producto respalde a la campaña.
¿No? Sí, claro.
Sí, porque no hay campaña que te aguante un mal producto
hoy tenemos,
todo el tiempo.
Pues mira que tenemos varios candidatos ganadores.
Varios ejemplos.
Tenemos muchos candidatos ganadores que han ganado a pesar del producto que estaban vendiendo, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque usaron esas herramientas.
Pero mi punto es que como es tal el consumo de medios, o sea, es tan alto el consumo de contenidos de distintas plataformas, que así como en publicidad hemos dicho, oye, es que es una tontería utilizar el mismo anuncio de tele en tu campaña de cine, en tu campaña de radio, en tu campaña pues lo mismo pasa ya con el mensaje.
Exacto.
¿No? O sea, no puedes comunicar la misma cosa en una plataforma distinta.
Totalmente. La política, lo que siento que estás diciendo es, la política como parte del marketing se ha vuelto la punta de lanza en la segmentación. O sea, ellos entienden perfectamente cómo deben segmentar el mismo producto a cientos, literalmente, de públicos diferentes.
Sí. Sí, porque a diferencia de una mayonesa en la que busco gente que quiere consumir un aderezo, acá estoy encontrando gente que quiere seguridad para vivir. Quiere, exacto, empleo para sus hijos.
Ese ya es
quiere,
un segmento.
Quiere tal. Y al final, pues es un mundo de públicos y de mercados, pero solo tengo un candidato con una gran propuesta que se debe dividir, y mucho de la magia es el delivery de la información y el por dónde.
Exacto.
O sea, si es gente que está buscando y tiene problemas de transporte, pues no me pongas un billboard, porque es gente que seguramente no tiene coche y anda en metro.
O no segmentes a personas en internet que le gusta Porsche y Lamborghini, aunque pienses que son entusiastas, ¿no?
Exacto.
O sea, lo que tienes que hacer, por ejemplo, yo me acuerdo cuando teníamos una clienta que era candidata al gobierno de la ciudad, el tema que más nos había quedado alza en digital, muy contrario a las cifras que ella tenía de medición de interés encuestas social, en digital era pensión alimenticia. O sea, cuenta, era una cosa gigante el tema de pensión alimenticia, pero gigante, ¿eh? O sea, 10-1. Y aún así no lo integra a su discurso.
Y no,
¿no? Porque la casa de investigación le trae que el tema primordial, pues, es seguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que entonces la casa de investigación tiene un segmento distinto al tema de lo que tú estás publicando en un sitio web y estás viendo cuál es la información que por naturaleza está buscando. Ahora, esas notas de pensión alimenticia, pues no eran de estas de, y usted comuníquese a la secretaría, no sé qué. No, era cómo pedir tu pensión alimenticia, una, otra, cómo tramitar tu pensión. Porque entonces lo que vas planteándole a la gente son las cosas que ellos se van preguntando. Ejemplo, cómo, o sea, cómo
este
saber.
Fue un super bobia, ¿eh?
¿Cómo saber cuál?
El de lo que pregúntale a la gente lo que se, ¿no? Respóndele a la gente lo que se está preguntando.
Ya te enamoraste,
Agustín. Yo no repito sus frases. No, ya.
Oye, espérate, hombre.
Pero mira, las tiene grabadas.
Exacto.
Por ejemplo, ¿cómo saber que estás alcanzando el máximo de decibeles en una zona residencial? Pues eso me conviene pautarlo en una zona residencial.
Exacto.
¿No? O sea, ¿para qué voy a pautar eso? Es decir, puedes ir generando estas pequeñas comunicaciones que son vitales. Exacto. Vitales
para y que se vuelven tu oferta única para esa audiencia. Ese candidato perdió la oportunidad desde el marketing de tener una oferta diferenciada, porque dices, la casa de investigación decía, a la gente le importa la seguridad. Pues sí, a todos, ¿no? Como a la gente que compra un shampoo le importa que lave el cabello, pero a lo mejor tiene el diferenciador, ¿no? Entonces, en esta segmentación y en este escuchar a la gente a través de estos medios, ese candidato puede encontrar lo que lo haga diferente de los demás.
Claro. Y al final, la creación de un personaje dentro del marketing político hoy sí responde a lo que decía Bobbio. Es el producto, pero además el producto se tiene que dejar manejar.
Exacto. Se tiene que aflojar, porque además, uno, recordemos que
lo cual debe ser el más difícil de todo.
Que a diferencia de cualquier otro producto, aquí el producto sí trae marca atrás. Y las dos son igual de importantes. No puede ganar el producto y la marca no. Van en combo. Y normalmente las marcas pues traen historia. Buena o mala. Entonces hay muchas maneras de decir, pues este es un nuevo gran producto que está un poco desligado de la marca y trae, o sea, es ahora, una combinación de factores de comunicación.
Ahí es donde entran las estrategias de contención, que es lo que vamos a hablar para terminar.
los dioses del marketing.
Las estrategias de contención que hace Bobia. Ya sabes, limpiar el pasado, güey.
Exacto.
Encajuelar los recuerdos.
Encajuelar los recuerdos.
Encajuelar los recuerdos.
Esa es una canción, perfecto nombre para una canción de reggaetón.
No, 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 me suena más como esta música agropecuaria que estábamos oyendo el otro día.
A mí se
me
hace como películas esas de blanco y negro de matones, güey, ¿no? Encajuelando la memoria.
Encajuelé tu recuerdo.
Exacto.
No, pero no, no, Bruce Willis. Entran estrategias. ¿Qué sucede?
Él mató a muchos.
Yo creo que el máximo error en el tema político es querer generar tu estrategia de marketing político el año de
absolutamente
la elección. Es una tontería en
esa es la asignatura pendiente para el marketing político en México.
No, y hay otra que es igual de importante.
Que hagan solamente campaña en Navidad.
Ah, no, bueno.
No, no deja Navidad, o sea, empezamos campaña
me refiero a las elecciones.
En septiembre de 2023, aunque sea pre-campaña, interna, lo que sea, porque pues confío en lo que hice. Y pues no, compadre.
Y ahí te va otra que es peor, que creo que hoy en México ya no se vale el construir tu propuesta a partir de destruir la propuesta del de enfrente.
Pues mira que
eso es algo que muchos años se ha manejado en México y entonces, digo, la gente en su momento votó por el menos malo, ¿no?
Creo
no
que
por
más el mejor. Bien no debería valerse, pero ahí estamos, ¿eh?
Sí, pero me refiero a que nadie toma Coca-Cola porque le dijeron que Pepsi es mala. O sea, el chiste exacto. Es que tú tomes Coca-Cola porque Coca-Cola es buena y te gusta, o Pepsi porque es buena, ¿no?
Porque sabe buena.
No a raíz de... Híjole, pues sí, es que sí es cierto, aquel sí. Es más ladrón que este.
Quiere un refresco, entonces pues ya hay este.
Exacto, este es menos insípido. No, o sea, tú tienes que construir una propuesta y una campaña a partir de tus valores, de tus atributos, de tu propuesta, crecerla, hacerla vivencial, en la medida de lo posible que el consumidor de este tipo de producto la viva, la experimente, diga... Sí, es cierto, ¿eh?
Pero fíjate, si es que ahí
sí es cierto.
Los actores políticos, como las marcas, no necesariamente ven el valor de construir marca y construir valores. Están metidos, como las marcas, en el inmediatismo. En ahorita la elección es y tenemos que crecer y necesitamos más diputados.
Sí,
necesitamos
pero
en construir una plataforma que los haga salir de las personas.
El personal brand, la marca es sumamente importante, la de la persona, y además, bueno, hay que trabajar en el origen, ¿no? En este caso, exacto, en el partido.
¿Qué es lo que viene atrás de, ¿no? Pasa en Nuevo León? O sea, hay el 50% de la dupla ganadora, porque pues es la realidad, trae una construcción de marca personal, que es la influencer Mariana Rodríguez.
Así es.
Ella trae una construcción de marca personal.
Que llega y arrasa. Dos y votas por uno, pero se vendieron en combo.
Pero
es una gran estrategia.
Está comprobado. De hecho, hicimos nosotros un análisis en la agencia de cuáles fueron las pautas que se hicieron en Nuevo León. Y el 80% de esas pautas fueron...
¿El 80%?
Fueron enfocadas a mujeres. Pero claro, haciendo uso de la presencia de una influencer que, pues, a la postre, pues, es tu pareja.
Sí, vendes el combo, ¿no?
Exactamente.
Ahora, me empujas tantito y, pues, tienen hijos, ¿no? Y el hijo, el bebé, y el niño.
Pero eso se hace en el 2020.
Sí, claro.
Exacto, dale chance. Ya aprobaron un fin de semana.
Sí, se hace en el 2027, para que entonces, preferentemente 2026, para que entonces ya llegues así, mira...
Listo. No, lo que me refiero es que hay muchos recursos que todavía no se han explotado. Los candidatos, con todo respeto, y lo digo con todo el respeto de uso de estrategia, pues tienen mamá, tienen familia, tienen una abuela, tienen tía.
Pero es complicado,
Sí.
Para un candidato que lo avienta al frente, porque
se
además hay una exposición constante de esto.
Pero de todos modos, y de todos modos te expones y de todos modos te van a buscar el por dónde reventarte hoy. Porque hoy, una vez más, las campañas están basadas en la destrucción del de enfrente.
Para
fortalecerme yo, ¿no?
Como mercado, como monopolizan el consumo. O sea, tienes que, a fuerzas, el asunto de su venta es que a fuerzas tienes que comer uno o el otro.
Mírate.
No es como Pepsi, como Coca, que puedes no comer.
Sí, pero ahí te va la construcción.
Sí tienes que comer uno.
Entiendo que es diferente, pero alguien que, por ejemplo, tiene una construcción de marca brutal, es Cristiano Ronaldo. Él construye toda su marca alrededor.
¿Qué diputado es tú?
Construye.
Esto de la alcaldía.
Ha construido su marca en base a su chamba y no a demeritar la chamba del de junto. ¿Sí me entiendes? O sea,
sí.
No es que. Pues es que yo he metido más goles que el de enfrente. No, yo he metido los míos, así los meto y se acabó.
Es que estoy de acuerdo con usted.
O sea, él no ha dicho que es mejor que Messi. Nunca ha dicho que sus goles son mejores que los de Messi. No, yo hago mi chamba. trato de hacer lo mejor que se pueda. Y entonces la gente que sigue a un Ronaldo o sigue a un Messi, lo siguen a él independientemente de la chamba que haga el de junto. Entonces eso evidentemente te construye una marca mucho más sólida, mucho más fuerte, y que en su momento, si la construyes con la anterioridad necesaria, pues llegas, yo creo que como cuchillo con mantequilla, siempre y cuando pues no hayas tenido el patinón de haberle robado su paleta en segundo de primaria a alguien.
¿Qué, insisto?
Y que te cache, ¿no?
Eso se hace con estrategias de contención que hace Bobby. No es cierto.
Que esas cosas que hace Bobby.
Esta cosa de, ¿cómo se llama? Adaptación de la realidad.
Así es.
No, segmentación de la realidad.
Creación de realidades
paralelas. Si no me acuerdo, no pasó.
Exacto. Pero
creación
bueno.
De realidad paralela.
Rápido, ¿qué harías con Roberto Palazuelos, Bobia? Además de, pues...
De negocios. Además de ir al Babyo.
Pues tendrías que... Yo creo... ¿Cómo que quiere con él?
O sea, pues sí, como candidato, recuerda.
Okay, dije que
ahora es el candidato a la gobernatura de Quintana Roo.
Hasta este momento.
Por la marca retadora por excelencia que se ha convertido en este país, que es Movimiento Ciudadano.
Que sería un acierto tenerlo candidato porque lo seguiría dejando como marca retadora.
Es marca retadora, totalmente.
Es un tipo que yo creo que por su personalidad y por la chamba que ha hecho.
Me encanta.
Le tienes que bajar el volumen de una manera brutal. A que sea mucho más empático con una mayor cantidad de gente. El cómo, no lo tengo claro, pero sí necesitas bajarle el volumen, los watts, y hacerlo que el tipo se meta más.
¿Te refieres a que deje de su discurso estar tan arriba?
Sí, su discurso es totalmente ajeno, es egoísta. Digo, lo entiendo, y es de yo me lo merezco, yo me lo gano, yo lo hice, y construye. ¿A ti qué? Pues es, hagámoslo, yo sé el camino,
yo
bajo por ti y vamos juntos.
Lo movería ya del foco de comunicación nacional al foco de comunicación local y lo tienes arreglado.
Sí, totalmente. Por eso, localmente puede ser un gran héroe, un superhéroe para su comunidad.
El tema es ese. O sea, que
nadie vio venir nacionalmente a Samuel y Mariana hasta que ya llegaron.
Sí, bueno, porque aparte venían muy atrás en las encuestas. Exacto. Estaba esta mujer de Morena en el como básicamente una perfilada ganadora, ¿no? Sale el escándalo de Envy, de la secta, y bueno, ahí se juntó una cosa con otra y aprovechó el momento.
Y se volvieron nacionales hasta que ya estaban perfilados a ganar.
Totalmente.
Eso es totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Es lo que hay que hacer con el señor Palazuelos.
Sí, empezar.
Quieren ganar.
Sí, que invierta localmente en su comunidad, unos hotelitos.
¿Quién eres? ¿Eres un
artista? Eso es lo que tienes que llevar a nacional. Pero bueno, vámonos.
Escuchas a los dioses del marketing.
Muchas gracias por haber escuchado a los dioses del marketing. Qué programa tan interesante, Agustín.
Con temas que no necesariamente tienen que ver con la comunicación en espectaculares y en digital.
Gracias, Bobby. ¿Te quedaste pensando en Palazuelos?
Sí.
Claro que no. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Saludos.
Adiós
a toda la gente que nos escucha en Radio Real de Gonzalo Oliveros, en Spotify, en Apple Podcast y en Pandora en Estados Unidos. Adiós.
Bye.
Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.